de Córdoba. Estar informado.
Saludos, buenas tardes, soy Nati Gavira, 12:30 de la tarde, una jornada en que la noticia está en el campo. El sector lácteo andaluz se reúne en Córdoba para buscar seguir creciendo tras situarse en una producción media de 600.000 toneladas al año. La organización de cooperativas es la única manera de garantizar la supervivencia del sector. Así lo asegura Rafael Leal, Juan Rafael Leal, que es el vicepresidente de la cooperativa del Valle de los Pedroches, COVAP.
Que mi industria soy yo, con lo cual mi relación es estupenda y flamante. Que posiblemente en el norte se hagan malas prácticas, en el sur yo no las he conocido. Hombre, y tengo constancia que desde OPL, desde Cooperativa, incluso desde la Consejería, se está muy vigilante en ese tipo de cosas.
Aseguraba el vicepresidente de COVAD que las malas prácticas denunciadas en otro punto del país no tienen lugar en Córdoba, no tienen lugar en Andalucía. Asimismo, como les contamos, la organización en cooperativas es para el vicepresidente de COVAD la única opción de crecimiento en un sector muy castigado en precios.
No habría ni vacas en Andalucía. O sea, y la prueba la tenemos es que donde ha desaparecido de manera importante la cabaña ganadera de vacuno de leche ha sido en zonas donde no existía el paraguas cooperativo, donde se han potenciado mucho la zona del Valle de los Pedroches por la existencia de dos cooperativas, COVAR. Donde hay cooperativa el sector prosigue, donde no hay cooperativa el sector tiende a irse.
Esas son las declaraciones efectuadas antes del inicio de ese foro lácteo que se ha organizado en Córdoba. Un foro que ha estado presidido por la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Ortiz, y que ha señalado también que le preocupa la cosecha de aceituna. Y es que lo meteorológico no ayuda, las lluvias no llegan y el calor excesivo del verano ha podido secar parte de la cosecha. Mejor no quiere hablar de precios porque eso, dice, puede distraer al consumidor de bajo poder adquisitivo.
Yo creo que es todavía pronto para que yo adelante ningún dato. Es verdad que ha habido unos meses de altas temperaturas que ha preocupado al sector del olivar y que ahora estamos todos expectantes por la lluvia. Estamos todos mirando el tiempo a ver si como mínimo antes de que avance más, porque ya estamos, como tú bien dices, casi a punto de que la cosecha se pueda recoger, a ver si las lluvias de último momento nos ayudan a mejorar la expectativa de la cosecha. A finales de octubre, la segunda quincena de octubre, daremos el aforo del olivar, que normalmente es bastante preciso.
Pues tendremos que esperar a octubre para saber, a finales de este mes, para saber si efectivamente el comportamiento de la cosecha es positivo para el campo cordobés. En otro orden de cosas, la Fiscalía solicita una pena de 2 años de prisión y 3 años sin poder conducir vehículos a motor y ciclomotores para un hombre acusado de un delito de homicidio por imprudencia tras supuestamente causar la muerte a un motorista después de que el procesado no respetara las señales en un cruce, en el polígono de las quemadas de nuestra capital. El juicio se celebra hoy en el juzgado de lo penal número 2 de Córdoba. Y vuelta a empezar, el Ayuntamiento de Córdoba advierte ahora de dudas jurídicas en el protocolo de gestión de caballerizas reales. Lo ha hecho saber Pedro García, que es el primer teniente alcalde del Ayuntamiento. Asegura que hay dudas jurídicas bastante consolidadas con el protocolo para el convenio de cesión de caballerizas reales al consistorio por parte del Ministerio de Defensa, ministerio que es titular de este prestigioso e histórico inmueble en nuestra capital. Y seguimos hablando de otros asuntos. En este caso tiene que ver con la ciencia, con la cultura y la universidad, porque la Universidad Loyola pone en marcha el segundo programa Funder Andalucía. Es un programa con origen en Estados Unidos y presencia en 33 países que desde 2014 ha estado formando a emprendedores en Córdoba y el resto de Andalucía con la colaboración de la Universidad Loyola. Y más investigación. El patrimonio minero del Guadiato a estudio desde hoy jueves en un congreso internacional. El Salón Internacional del Caballo y el Campo espera recibir a más de 15.000 visitantes. El evento ya fue presentado en numerosas ocasiones. El año pasado más del 80% de los asistentes al campeonato de doma llegaban de fuera de Córdoba y este año ese porcentaje se ve incrementado, no solo desde otros puntos de Andalucía y España, también también desde países como Estados Unidos, Italia, Francia y otros enclaves. El caso es que en la Hacienda de la Albaida, desde hoy hasta el día 4, no solo se va a poder disfrutar del Campeonato de España de Doma Vaquera, sino también de actuaciones y animación con mariachis, que para eso está dedicado al país de México. 12 y 36 minutos, una pausa.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Aroma, sabor, esencia de Córdoba. Restaurante La Siesta, establecimiento ganador del Califato Gourmet 2014, presenta su nueva etapa para el Califato 2015. Deguste el auténtico sabor de Córdoba y su creativa fusión mediterránea en la Ribera, junto a la Plaza del Potro. Restaurante La Siesta, un placer para los sentidos.
En Oleocano producimos salud. Sí, sí, has oído bien. Aceite de oliva virgen extra que proporciona al cuerpo energía esencial para el crecimiento y desarrollo de tu familia. Antonio Cano e Hijos, desde 1968. Estamos en Luque, Córdoba. O visita nuestra web oleocano.com.
La mañana.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hoy en la mañana de Córdoba nos vamos a acercar a la comunidad gitana. Ellos luchan por deshacerse de algunos estereotipos creados por los medios de comunicación, fundamentalmente por la televisión y más recientemente por las redes sociales. Quieren una alianza con los medios de comunicación para deshacerse de esa pesada losa, que supone ser sospechoso de casi todo por el hecho de ser gitano. Las series de televisión y los macro reportajes que se han ido emitiendo recientemente han hecho un flaco favor a la comunidad gitana tan diversa y sin embargo tan reducida por esos estereotipos. Hoy, como les decimos, se celebra un encuentro entre medios de comunicación y Secretariado Gitano de Andalucía. Y hoy queremos acercarnos a algunas dificultades que pasan los pequeños. Hasta un 21% de los menores puede sufrir ansiedad y estrés, ansiedad y depresión en esta etapa del año, llegado el mes de septiembre y octubre. Se unen dos factores en estas fechas. Uno es el arranque del curso escolar, algunas veces muy duro en la adaptación de los niños, y otro es la coincidencia en estos meses de septiembre y octubre con los divorcios. Es una coincidencia cronológica que afecta y mucho a los menores. Por eso hoy nos vamos a acercar a la visión especializada de una psicóloga que nos va a traer un poco de luz sobre los tratamientos que pueden aceptar estos pequeños. Y como decíamos, hoy ya es oficialmente el día en que se inicia la recolección de la aceituna, tan importante para nuestro campo, tan importante para la economía agraria cordobesa. No solo agraria, es la economía en general depende en buena parte de este cultivo. No son muy buenos los pronósticos que se unen a esta recolección. No ha ayudado la climatología, la lluvia se hace esperar y parece que el repunte en el precio del aceite se da más que por hecho en algunos ámbitos. Hoy vamos a hablar con algunas de las almazaras cordobesas que esperan ya el fruto para dar lugar al oro líquido cordobés. Enseguida comenzamos.
Centro Más Vital, expertos en hipnosis clínica y psicología. ¿Te sientes desbordado, bloqueado o arrastras un malestar que parece no acabar nunca? ¿Quieres conseguir tus objetivos pero no sabes cómo? ¿Problemas familiares o de pareja? Podemos ayudarte, llámanos. Estamos en calle Historiador Doci, local 1, teléfono 957-230383, también en Facebook.
La UNED es para ti, descúbrela. Entra en la primera universidad de España por número de estudiantes y oferta académica. Más de 42 años de experiencia y prestigio en metodología a distancia para dar respuesta a tus necesidades. Este curso estrenamos laboratorios e iniciamos la oferta del grado en Ciencias Ambientales. Abierto plazo de matrícula. Búscanos en unedcordoba.es.
Salón Internacional del Caballo y el Campo. Del 1 al 4 de octubre en la Hacienda de la Albaida tienes una cita con los mejores caballos de doma vaquera y alta escuela. Disfruta de zona comercial, talleres, exhibiciones, zona infantil y la mejor gastronomía cordobesa. Y al caer la noche, conciertos de Juan Peña, Álvaro Vizcaíno y Marina, fiestas bulerías con mariachis. Organiza Asociación Andaluza de Doma de Campo. Patrocina Diputación de Córdoba, Patronato de Turismo, Ayuntamiento de Córdoba, Consorcio de Turismo y Turismo Andaluz. Venta de entradas en si.es y cordobaalacarta.com. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
La mañana.
COPE Córdoba.
Estar informado.
La comunidad gitana, ustedes lo saben bien, es siempre objeto de muchos estereotipos, de realidades encubiertas en una única realidad que desde luego contradice la diversidad del pueblo gitano. Hoy en Córdoba se va a celebrar un encuentro entre medios de comunicación y comunidad gitana a través de la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas CAMIRA, la Fundación Secretariado Gitano de Andalucía y la plataforma Ketane organizan este seminario, creando alianzas entre el movimiento asociativo gitano y los medios de comunicación. Con nosotros está Juan Manuel Reyes, que es el director de Secretariado Gitano de Andalucía. Buenas tardes y bienvenido.
Hola, muy buenas tardes. Bien hallado.
Decíamos, Juan Manuel, que efectivamente nos consta que sobre la sociedad gitana pesan los estereotipos que al final no son más que reduccionismos que nos hacen ver muy poco de la realidad del pueblo gitano, ¿no?
Efectivamente, normalmente la sociedad en general tiene una imagen muy estereotipada y llena de prejuicios con respecto a la comunidad gitana. Entonces nosotros desde Secretaría Gitana estamos trabajando desde nuestra constitución, desde hace pues 60 años, en intentar dar una imagen real de la comunidad gitana, ¿no? Entonces nuestro trabajo está lleno de incidencia en temas políticos, sociales y de medios de comunicación, y hoy toca a los medios de comunicación pues para hacer un llamamiento y plantearles que a la hora de dar información pues no deberían de sesgar esa información y reducirla solo a la parte negativa de nuestra comunidad. Hoy la sociedad gitana es una sociedad muy diversa, donde está presente en todos los estratos de la sociedad, y ya te digo, es una sociedad que tiene una realidad muy diferente. Los gitanos han avanzado mucho en estos 30 años de democracia. Uh-huh. y eso es lo que realmente queremos transmitir a todos los actores, que de alguna manera tengan que ver en dar una imagen real de la comunidad gitana, ¿no?
Si usted pusiera la lupa en algunos medios de comunicación, ¿cómo podríamos enumerar, ese tipo de reduccionismos, de estereotipos que hacen tanto daño? ¿Cuáles serían?
Mira, pues fundamentalmente hay dos medios que son la televisión, a través de sus series televisivas, donde claramente se estereotipa y se sesga la realidad de la comunidad gitana, y cito textualmente palabras de gitano y otros programas en este sentido, la serie Anclado, etcétera, etcétera. Y luego también algo muy novedoso, al que parece que no hay posibilidad de ponerle cota, es el odio que hay en las redes sociales en relación a la comunidad gitana. Eso es terrible, lo que se hace bajo el anonimato del que lo hace. Sí. y realmente crea una imagen terrible de la, ¿no? Yo el otro día había una noticia que hay una empresa que se dedica a hacer camisetas poniendo etiquetas diciendo se matan a gitanos. Eso está bueno, y como eso hay muchos ejemplos que realmente eso es algo vergonzoso, que en una sociedad del siglo XXI con los 6 siglos que lleva nuestra comunidad aquí en este país, pues todavía haya gente que siga pensando que los gitanos son nada más que malos, ¿no?
¿Debería estar penado o solo la conciencia social va a provocar el cambio?
Bueno, tiene que vivir todo unido. Es decir, la conciencia social tiene que cambiar con respecto a la comunidad gitana, y también las leyes tienen que aplicarse. Ya. Recientemente tenemos un código penal que se ha modificado, que ya penaliza la conducta de odio y las califican como delito. Y los jueces y los fiscales lo que tienen que ponerse las pilas y aplicar el nuevo código penal que se ha aprobado recientemente, ¿no? Y la fiscalía de delitos contra el odio, que se han creado el año pasado en todas las provincias de España, pues deben de empezar ya a perseguir este tipo de delitos, ¿no?
¿Esas fiscalías llevan muchos casos, llevan muchos asuntos relacionados con este tipo
pues
de...
Pues la verdad, si te digo la verdad, son fiscalías que están creadas ahora mismo de derecho. De hecho, funcionan poco porque están muy saturadas con otro tipo de cosas.
Yeah.
Los fiscales están llenos de mucho trabajo. Y entonces, claro, pues mientras no haya los suficientes recursos para que se pongan en marcha adecuadamente ese tipo de servicios, pues esto va a seguir siendo impune, ¿no?
La parte que nos toca, los medios de comunicación, las televisiones y sus series, ¿en qué momento ustedes detectan que este no es solo un problema que no se agota, sino que puede ir creciendo?
Hombre, la batalla de la audiencia, es decir, que parece que los gitanos tratados desde un punto de vista, desde la marginalidad, desde la pobreza, desde la delincuencia, pues eso da audiencia. Entonces, bueno, los medios de comunicación vienen de la audiencia y sobre todo los privados, ¿no? Y bueno, pues ahí han encontrado un caldo de cultivo y ahí estamos aguantando el chaparrón, sin que nadie... haga nada para que eso de alguna manera desaparezca y el medio de comunicación haya un trato más justo, sobre todo los audiovisuales, con respecto a la comunidad gitana, ¿no?
Uh-huh. ¿Se refiere usted a este tipo de reportaje de gran formato, de seguimiento de personas y así, ¿no?
De print-time, efectivamente, sí.
Ya. ¿Ustedes se reúnen hoy con los medios?
A mí nunca viene a entrevistarme, sí, nadie en ese sentido. Yo soy una persona normal y corriente, que vivo en un barrio normal, que pago mi hipoteca y que salgo a trabajar todos los días.
Claro. Usted hablaba antes de la diversidad. Hoy en esa reunión que tienen, en ese seminario donde se quieren tender puentes de entendimiento, de conocimiento para los medios de comunicación, sí, y también para la comunidad gitana, ¿ustedes en qué punto se sitúan? ¿Están avanzando en alguna medida? ¿No hay ningún avance?
Sí, sí, hombre, yo creo que todo no puede ser negativo.
Claro.
Afortunadamente, ¿no? Mira, yo... creo que los medios públicos, porque ahí no los mueve, en teoría no debería mover el capital, sino la responsabilidad social, es mucho más fácil que la imagen, se transmite una imagen más real de la comunidad gitana. Pero en los medios privados, ahí es donde más pesa el estereotipo y la carnaza fácil, ¿no?
¿Se refiere usted a la televisión, claro?
Sí, a la televisión. Pero la televisión, que es fundamentalmente quien crea más conciencia social, ¿no? Uno de los medios más potentes que hacen cambiar las conductas de la gente, ¿no? Uh-huh. Y luego también por todas las redes sociales, que ahí sí que ahí no puedo decir que haya nada positivo. Todo lo que te encuentras en las redes sociales, pues es insultante, ¿no? Nada más, si te metes en Google y pones gitanos imágenes y ya verás lo que sale. Salen las típicas carrozas, la imagen del que tenían los gitanos pues hace 2 siglos, ¿no?
Hay por delante un camino largo que recorrer, hay mucha distancia por delante, pero supongo que ya las cosas empezarán a cambiar a favor de la... Hola. Diversidad, a favor de la diversidad del pueblo gitano, que usted la enumeraba antes, cuando la nombraba antes, y efectivamente es muy diversa la comunidad gitana y muy desconocida.
Eso, y la gente lo que tiene que entender es que gitanos y personas buenas y personas malas hay en todos lados, y que la comunidad gitana se merece ser tratada como una comunidad diversa en función de las personas que la forman, y eso, y dentro de esa comunidad, como en todas las comunidades, habrá de todo, como en cualquier patio de vecinos.
Pues muchísimas gracias al director del Secretariado Gitano de Andalucía. Gracias por esa organización, creando alianzas entre el movimiento asociativo gitano y los medios de comunicación. Ojalá sea muy fructífera esta reunión de la tarde en Córdoba, para que podamos seguir avanzando todos juntos. Muchas gracias.
Muy bien, pues muy muy agradecido por vuestra cobertura, y ya sabéis dónde estamos.
Muchas gracias. Hasta otro día.
¿Ha sufrido un accidente de tráfico? En Centro Médico Roan le atendemos inmediatamente y sin esperas. Además, nos encargamos de todas las gestiones necesarias para que usted solamente se preocupe de su recuperación. Centro Médico Roan en Córdoba. Teléfono 957-414832. Estamos en Músico Ciriaf 12.
La barra de un bar pasa a ser tu barra cuando al llegar te recibe una cruzcampo glacial servida por un artesano de las buenas cañas. Los ingleses le llaman barman, pero nosotros le llamamos maestro de la barra. Si detrás de tu barra hay alguien así, vamos a hacerle un homenaje. Vota por él en cruzcampo.es y consigue premios. Cruzcampo, porque somos de barra.
La mañana.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hemos sabido recientemente que la vuelta al cole y los divorcios aumentan los casos de ansiedad en niños. La prevalencia es alta. Del 9 al 21% de la población infanto-juvenil padece algún tipo de trastorno de ansiedad llegado esta época del año. Y es que se asocian dos circunstancias, una estresante y otra puede ser dolorosa. La estresante es el regreso a las aulas porque se deja atrás un periodo vacacional largo, y la otra dolorosa porque puede darse la circunstancia que además en la familia se produzca un divorcio. Son dos asuntos que la doctora Blanca Puyo, experta en psicología infanto-juvenil y miembro de Top Doctor, nos quiere explicar en esta mañana. Buenas tardes y bienvenida, doctora.
Hola, buenos días.
¿De cuántos trastornos estamos hablando? ¿De qué tipos, doctora?
A ver, hablábamos en concreto de casos que tienen que ver con un divorcio. A ver, en realidad la vuelta al colegio sí que supone pues una experiencia de ansiedad para muchos niños, en el sentido de que, bueno, pues es un estresor, es una situación adaptativa para todos, pues como decíais, ¿no?, de venir de una época pues de más tranquilidad, de que no hay unas responsabilidades, pero sobre todo supone esa adaptación a la escuela es un poco más dificultosa en aquellos casos donde se añaden otras circunstancias, como puede ser el caso de la separación de los padres, como pueden ser también casos de niños que sufren trastornos de aprendizaje o sufren TDA o sufren fobias de tipo social. Si nos centramos en casos donde hay una separación de los tres, sí que el niño está viviendo en ese momento pues una situación estresante de por sí, dependiendo de si la separación de estos padres es más o menos conflictiva, y esto hace que la vuelta al colegio de alguna manera pues es un estresor más, ¿no? Un estresor que además supone pues la separación de los padres y que en algunos casos puede provocar un trastorno de ansiedad por separación.
¿Hay alguna predisposición, alguna tipología, valga la expresión, de niños que se vean más abocados a este tipo de patología?
¿Al trastorno de ansiedad por separación,
sí,
se refiere?
Sí.
A ver, niños que sí, que son un poco más frágiles, que tienen más inseguridad, que hay dificultades en el entorno familiar, es decir, que los padres de alguna manera transmiten el mensaje de inseguridad, pues porque entre ellos hay una separación conflictiva, porque entre ellos sitúan a los niños en el medio de la situación, de la problemática de los adultos, con los cuales pues estos niños se sienten responsables de la situación familiar, no son capaces de disfrutar con uno o con otro progenitor, porque esto comportaría de alguna manera traicionar al otro, o tienen este mensaje implícito. Esto sitúa al niño en una situación de estrés de por sí. Si además añadimos pues la vuelta al colegio o cualquier otro estresor, pues esto hace que el niño pueda experimentar una ansiedad mayor, de tal manera que acabe desarrollando un trastorno. De por sí, una separación de los padres ya es una situación estresora, pero si además esta separación es conflictiva y se sitúa al niño como responsable, y se sitúa al niño como que de alguna manera no tiene esa seguridad en casa porque los padres pasan el día peleando y él viviendo toda esa tensión, pues esto complica las cosas y puede generar un trastorno, evidentemente.
¿Qué tipo de intervención es aconsejable, doctora?
A ver, en estos casos, lo que realizamos es una intervención de tipo individual, como podría ser psicoterapia, de apoyo más que nada, dependiendo de los síntomas que tenga el niño. Pero en principio un trastorno de ansiedad pues intervendríamos a nivel individual con el niño. A nivel de terapia familiar, pues incluyendo a los padres, si es posible en los casos de divorcio y pueden de alguna manera abordar la sesión de manera conjunta, pues mejor, y llegar a acuerdos, para poder entenderse, organizarse y que esto afecte lo menos posible al niño. Se realiza esta intervención familiar con los padres y pudiendo incluir también al niño. Que esto en algunos casos no es posible, pues trabajamos por separado, pero siempre pues a nivel familiar, preservando al niño de toda la situación conflictiva entre los adultos. Como decíamos, el tratamiento en el niño, el tratamiento con la familia, y en algunos casos, si es necesario porque la sintomatología es grave, pues por ejemplo que el niño pues sufra crisis de ansiedad, que haya sintomatología somática asociada, es decir, pues palpitaciones, migrañas, dolores de estómago, bueno, toda la sintomatología ansiosa, o que haya problemas del sueño o problema de alimentación. Entonces, en estos casos se aconseja la intervención también psiquiátrica, que dentro del mismo equipo también podemos abordarlo, pues a través de un tratamiento farmacológico.
Pues
un poco,
son,
pues, de apoyo.
Esas son las intervenciones, los modos de intervención que tendrían estos casos de ansiedad en niños que se dan fundamentalmente en los meses de septiembre y octubre. Ha sido un placer, doctora Blanco Apuyo, experta en psicología infanto-juvenil y miembro de Top Doctors, por explicarnos esta problemática, por orientarnos. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.
Muy bien, de acuerdo. Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Adiós, buenos días.
¿Dónde englobarías todo en tan solo 12 días? Talleres formativos en Cosmopoética. Lecturas y encuentros en Cosmopoética. Boulevard poético y verso suelto en Cosmopoética. Exposiciones y conciertos en Cosmopoética. Todo es poesía menos la poesía. Una vez más, Córdoba te trae a los poetas del mundo y durante 12 días todo se convierte en poesía. Duodécima edición. Del 28 de septiembre al 9 de octubre, todo es Cosmopoética.
La mañana.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Faltan 5 minutos para que sea la 1 de la tarde. Ustedes saben que Manuel Martínez Lagares siempre llega con su pica los viernes. Es su fecha y su hora de emisión de su compañía aquí en los estudios de COPE Córdoba. El caso es que mañana nosotros nos vamos a ir al Colegio Santa Victoria de Córdoba porque presentamos el nuevo curso de Escuela de Radio. Escuela de Radio, ustedes conocen bien el proyecto. Es un modo de acercar a los colegios el mundo de la radio para que los niños puedan conocerla y poder disfrutarla cuando sean adultos y, ¿por qué no?, también en su edad actual. El caso es que mañana ese programa nos va a llevar fuera de nuestros estudios a compartir con la comunidad de Santa Victoria su historia, su presente y su futuro, y por eso hoy hemos querido que sea el jueves, el día en que Manuel Martínez Lagares nos acompañe. Buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, Nati.
El caso es que esta ha sido una semana que no paró una pica. Podríamos poner 7.000 picas en Flandes incluso.
Sí, sí, indudablemente. Bueno, la verdad es que sí ha sido una semana movida y especialmente, bueno, con los temas que trataremos, ¿no?, que es el tema de impuestos. Yo creo que después de oír los comentarios del quien está haciendo las funciones de alcalde junto con nuestra alcaldesa, con el señor García, en la que le decía a un grupo de empresarios de un sector conocido de Córdoba, le decía una frase de no os preocupéis porque aquí hay dinero, pues nos sorprenden con esto, ¿no? Bueno, oiga, pues si hay dinero, primero reconozca usted que la situación que le han dejado no es tan mala. Y después, ¿qué va a hacer usted con el nuevo dinero que le va a llegar? Porque evidentemente...
Son 3 millones.
Claro. Bueno, pues me imagino que volveremos con los viajes al otro lado del Atlántico. Me imagino que volveremos a las verbenas populares. Y es decir, a vender la borrega vendiendo aire, que es lo que hasta el momento al menos hemos podido ver en el Ayuntamiento de Córdoba. No estoy hablando, y creo que hemos sido siempre, y he sido muy claro en la pica cuando no hablo directamente de la alcaldesa, hablo de un equipo que es el que está apoyando a la alcaldesa y que hasta el momento al menos no ha demostrado que tenga ni una sola idea para sacar a esta ciudad de la situación en la que se encuentra. Y si algo sí ha demostrado es que es capaz de cargarse cualquier proyecto anterior por el simple hecho de ser un proyecto anterior. Por lo tanto, hasta el momento no nos han dicho nada más y no sabemos qué van a hacer con ese dinero.
Es el caso, por ejemplo, de la bonificación del IBI que tenían las familias numerosas cuando su casa no costaba más, o perdón, no tenía un valor superior a los 48.000 euros, un valor catastral superior a los 48.000 euros. Nos han llegado a decir algún padre de familia numerosa esta semana en COPE que efectivamente ahora va a tener que prorratear esos pagos y que va a dudar mucho si los puede acometer o no. El caso es que, como bien dices, puede ser que toda herencia tenga que ser barrida, anulada y metida en un cajón.
Claro, evidentemente, y además, bueno, también desde el Partido Socialista se está viendo claro cuál es su intención con el tema del impuesto de sucesiones a nivel de Junta de Andalucía. Es decir, el trabajo, el ahorro, el esfuerzo durante años de una familia, el decidir, el tener capacidad para decidir si tú quieres tener una familia más alta o más grande y tal, pues resulta que eso hay que pagarlo. Es decir, increíblemente, si quieres tener hijos, págalos.
Esta me pone en solfa siempre la libertad de las personas. Seguimos adelante ahora las noticias de España y del mundo y regresamos con la pica.